Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Con el gusto de cada emisión, les saludo a nombre de todo el equipo. Hoy es viernes ya 27 de diciembre de 2024, nuestra segunda hora en la que le llevamos la información que se ha generado durante este viernes, ya el fin de semana, pues aquí a unas cuantas horas, muchos de ustedes seguramente a descansar de vacaciones. Algunos estarán planeando ya salir de la ciudad, háganlo por favor con muchísimo cuidado. Otros entusiasmados seguramente también por recibir algunos parientes para que lleguen aquí a Guadalajara y pasar el fin de año. En fin, lo que usted esté realizando, yo espero que le esté dejando satisfacciones. Eso es lo importante. Vamos entonces comenzando con este resumen en materia nacional. En su gira en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum dio luz verde para el proyecto de la línea 5 y en enero se lanza la licitación de la repavimentación y ampliación de la carretera a Chapala. Adelante el gobernador Pablo Lemus.
Lo que le propuse fueron soluciones financieras que permitan el construir esta gran obra. Esta obra en esta etapa está planteada en alrededor de 13,000 millones de pesos.
A partir del 6 de enero, el gobierno de México implementará un botón de alerta ante posibles deportaciones masivas en Estados Unidos, informa la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano.
Por lo menos 7 muertos y 17 heridos arrojó el choque de un autobús de pasajeros contra un tráiler sobre la autopista Perote-Jalapa, en Veracruz. Liberan a elementos de la Guardia Nacional que habían sido privados de la libertad en Culiacán, Sinaloa. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que replicará la iniciativa de su antecesor para prohibir la siembra de maíz transgénico.
La estamos trabajando y la vamos a enviar en enero y tiene que ver principalmente con la protección del maíz que se siembra en México, aunque también hay maíz híbrido en México que no es transgénico, pero sí se depende de la compra de semilla.
En otro tema, la mandataria federal anuncia que revertirán decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Quisieron dar un albazo, imagínense, licitando todo lo que queda del espectro. Entonces, pues no se puede permitir eso, porque la decisión es del Estado mexicano.
A partir del 1 de enero del 2025, el impuesto especial sobre producción y servicios que se cobra por la venta de refrescos, cigarros y gasolinas incrementará 4.5%. Cada año entre 30,000 y 40,000 niños y niñas de México son reclutados por agrupaciones criminales para cometer actos de extrema violencia, informa la organización no gubernamental Reinserta. Saludo a mi compañero Fernando Núñez, quien está en la línea telefónica. Fer, te quiero preguntar por inicio de cuentas, hay inquietud de la audiencia que nos está escribiendo a este espacio, que están viendo humo al sur de la ciudad, periférico Mariano Otero, me especifica alguien por aquí, inclusive me manda una fotografía. ¿Qué sabemos al respecto para empezar con esto? Buenas noches.
Claro, por supuesto, muy buenas noches. Sí, efectivamente, decirle a toda la ciudadanía y a todos los radioescuchas que durante estos últimos minutos se está registrando un incendio en un aparentemente una recicladora en las confluencias de Avenida Las Torres y Aldama, en esa zona de la colonia El Briseño, en el municipio de Zapopan. Ya las autoridades se encuentran en este punto llevando a cabo los trabajos correspondientes para combatir, controlar y poder sofocar las llamas. Decirles que, pues, al ser una recicladora, evidentemente, lo que se consume en su interior, pues, principalmente son artículos como plásticos, como cartón, y esto hace que el fuego pues se propague con gran velocidad y pues que sea más difícil su combate. Evidentemente, la columna de humo es vista a kilómetros y esto, por supuesto, ha generado no solo una contaminación ambiental importante en la zona, que seguramente en los próximos minutos las autoridades del municipio de Zapopan, posiblemente también Tlajomulco de Zúñiga, darán a conocer una posible pues alerta atmosférica debido a este acontecimiento, y es que el químico o el producto con el que está pues diseñado este tipo de material, pues hace que la columna de humo sea pues bastante densa, justo de este color negro que pues es visto a la distancia. Sí, las imágenes son impresionantes, desde muy, muy, muy lejos, desde kilómetros, se puede ver lo grande que es esta columna de humo. De acuerdo a lo señalado por elementos de Protección Civil y bomberos del municipio de Zapopan, ya se encuentran combatiendo este incendio y aún hay unidades que se dirigen al punto. Así que para todas las personas de la zona sur, tengan mucha precaución si ustedes circulan cerca de la colonia El Briceño y permitan el paso a las autoridades que están pues acudiendo a esta emergencia. Evidentemente, evitar la zona, por supuesto, aquellos que viven cerca de esta ubicación de Avenida Las Torres, Avenida Aldama, en la zona del Briceño, pues mantengan puertas y ventanas cerradas, de manera de lo posible evitar las actividades recreativas durante estas últimas horas debido a esta contaminación que se presenta. Ya las autoridades han señalado que el fuego, aunque sí se ha estado propagando, se logró contener antes de que este pues se pasara hasta una vivienda. Por fortuna no fue así, y por fortuna ya se está combatiendo, pero evidentemente el fuego es bastante fuerte, se consume con gran rapidez todo el material y esto hace que se propague todavía con mayor velocidad y que sea evidentemente un poco más complicado su combate, pero ya se encuentran las autoridades trabajando en este punto. Evidentemente pues esta columna es vista a kilómetros y por ello pues la ciudadanía ha presentado esta inquietud en estos hechos ocurridos en estos últimos minutos en el municipio de Zapopan, límites con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Pero también contarles, compañeros, sobre otros acontecimientos que se han registrado en materia de seguridad, y es que esta tarde se localizaron sobre una brecha de terracería los cuerpos de dos personas. Estos se encontraban calcinados justo en una brecha de terracería en el poblado Mesón de los Sauces, esto en el municipio de Encarnación de Díaz. Fueron habitantes de la zona quienes al caminar por esa ruta pues se toparon con estos cuerpos, dieron aviso a las autoridades y pues a manera de protocolo es que paramédicos se hicieron presentes solo para corroborar el deceso, aunque debido a pues al estado de estos cuerpos no se pudo determinar el tiempo de evolución cadavérica que presentaban. Y aunque se encuentran calcinados, pues hasta el momento no se puede dar como tal a conocer la causa del deceso hasta que no se lleven a cabo las diligencias pertinentes. También en las últimas horas, ya les hablábamos en la intervención anterior, este acontecimiento donde una mujer es víctima de una agresión con unas tijeras, su propio cónyuge que la ataca en repetidas ocasiones, la mujer por suerte dio aviso a las autoridades, y aunque sus lesiones, que fueron muchas además, no ponen en riesgo su vida, pues este sujeto sí fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Por otra parte, les cuento, compañeros, rápidamente que pues un hombre logró ser rescatado en compañía de otras seis personas de delito de extorsión telefónica, esto en la modalidad de secuestro virtual. Así lo dio a conocer la Comisaría de la Policía Preventiva del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En los seis primeros casos se trata de cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años de edad, jovencitos, así como un joven de 20 años y un pequeñito de 10. Además de que el día de hoy se logró pues rescatar a un adolescente de 15 años de edad. Esto en la población de La Alameda. Este jovencillo pues recibió varias llamadas telefónicas en las que se le indicó que abandonara su lugar de trabajo bajo la amenaza de causarle daño a su familia si no pues acataba esta orden. Son modalidades que se han venido registrando, el delito o el secuestro virtual, y pues que desafortunadamente pues toman por sorpresa a estas personas. A este joven se le exigía además que mencionara que tenía le mencionaron que tenían privado de la libertad a su hijo y que exigían la cantidad de 300,000 pesos a cambio de dejarlo en libertad. Evidentemente, tras la oportuna respuesta de la autoridad, pues todos estos víctimas de secuestro virtual fueron rescatadas. También contarles sobre otro acontecimiento que se registra en El Salto, la carretera a El Salto, en su cruce con Vicente Guerrero, en la colonia Lomas del Verde, Ejidal. Es el rescate de dos personas que pues terminaron prácticamente pues inconscientes. Estos se encontraban llevando a cabo una labor de limpieza en lo que pues comprende a una cisterna. De pronto, evidentemente, tras lo cerrado de la misma, tras la acumulación de pues los vapores, los químicos, pues terminaron estas dos personas quedando tendidos al interior de esta cisterna de un vehículo de carga pesada. Afortunadamente fueron rescatados por las autoridades a tiempo, de lo contrario estaríamos hablando de dos pérdidas, de dos consecuencias fatales, que ya ha ocurrido en otros casos, personas que comúnmente ingresan sin las medidas de seguridad, sin el conocimiento previo, a limpiar ya sea cisternas o a limpiar aljibe, y terminan pues perdiendo la vida en un hecho desafortunado tras haber ingresado sin tener el conocimiento como tal de lo que se debe de hacer, cómo se deben manipular en el interior de estos pues el lugar de trabajo cerrados, sin ventilación, los químicos que hay que utilizar para lavarlos. De pronto en algunas ocasiones hasta por ahorrarnos unos pesos que nos hace fácil hacerlo nosotros mismos, y ahí en el desconocimiento es cuando pues ocurre este tipo de situaciones. Recordar a la ciudadanía este incendio que se registra en el municipio de Zapopan, límites con Tlajomulco de Zúñiga, en una recicladora. Es la avenida Las Torres y Alameda, en el diseño permite el paso de las autoridades, permite el paso de los cuerpos de emergencia que se dirigen hasta esta fábrica para combatir este fuerte incendio que se ha pues propagado con gran rapidez y que ha generado una importante alerta en los vecinos de la zona, incluso en los ciudadanos a kilómetros de distancia. Compañeros, el reporte.
Te agradecemos y, perdón, Fer, cualquier cosa, estamos con micrófonos abiertos por si hubiera algo importante que dar a conocer a nuestra audiencia con este tema, o cualquier otro, por supuesto.
Por supuesto, compañeros, estamos muy pendientes. Excelente tarde.
Gracias, igualmente para ti, Fernando Núñez. Hacemos una pausa y regresamos. Las próximas autoridades de migración de Estados Unidos reanudarán la política de separación de familias migrantes en centros de detención como parte de un esfuerzo para deportar a los viajeros irregulares. Esto lo informó Tom Homan, ser de la frontera de la administración entrante de Donald Trump. Considerado el artífice de la política de separación de familias aplicadas a los indocumentados durante el primer gobierno de Trump, dijo que los funcionarios no dudarían en deportar a los padres cuyos hijos fueran ciudadanos, es decir, aunque hayan nacido en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se viene en torno precisamente a esta posible deportación masiva de mexicanos de los Estados Unidos a nuestro país? Pues bien, hoy sobre el tema hablaron tanto el secretario de Relaciones Exteriores como la presidenta de la República. Arturo García Caudillo, implementar un botón de pánico. ¿Cómo es exactamente apoyaría esto a los migrantes ante deportaciones? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, hay, digamos, tres temas aquí que tienen que ver con las posibles deportaciones, con los servicios consulares de México en los Estados Unidos. Hay que recordar que hay 53 consulados en la Unión Americana, es decir, el sistema consular más grande del mundo en cualquier país, por donde se vea, y esto pues tiene que surtir efectos en beneficio de los mexicanos, tanto los que están documentados en Estados Unidos como los que están indocumentados. Pero además, la tercera vertiente tiene que ver también con los migrantes que vienen del sur, los que vienen de Centroamérica, los que vienen de Sudamérica, los que vienen del Caribe e incluso de otras partes del mundo. Por eso es que se están tomando decisiones en el gobierno de la República. Una de estas tiene que ver justamente con ese botón de pánico. El botón de pánico es una de las acciones que está implementando o estará implementando a partir del 6 de enero la Cancillería mexicana a través de los consulados de nuestro país en el país de las barras y las estrellas. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hablando justamente de este punto.
Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, lo que se conoce como un call center, que ya está funcionando 24/7 y que pronto va a tener también la posibilidad de estar activo mediante un procedimiento muy sencillo, un botón de alerta que ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa
aplicación, porque será una aplicación, porque todo el sistema que está implementando el gobierno de la República o la Cancillería a través de los consulados tiene que ver con el internet, tiene que ver con conectarse a una computadora o en un teléfono móvil, a un teléfono inteligente, para que se puedan solicitar los apoyos. De entrada, el call center al que hace referencia el canciller de la Fuente es el 520-623-7874, o desde la República Mexicana, 001-520-623-7874. Pero eso es solamente parte de los servicios consulares que ofrece la Cancillería a través de los consulados. Incluso Pepe Merino o José Luis Merino, que es el titular de la agencia digitalización, a ver, perdón, como ahorita les digo cómo se llama, la agencia de transformación digital, que es el que está encargado de todo este proceso de abrir una página, de recibir los mensajes, de tener actualizado todo este detalle, y él le explica justamente que trámites que los connacionales, tanto con documentos como sin documentos, podrán realizar en los consulados, son en total 52, y de ellos los más importantes quizás los que tienen que ver con el registro civil, y de eso digamos que es una gran ayuda la que prestan los consulados en el caso, por ejemplo, de las actas de nacimiento o las actas de matrimonio, etcétera. Por eso escuchemos a Pepe Merino.
Primero, la ventanilla única de servicios consulares, son 52 trámites en total. Hoy queremos presentar los trámites de registro civil, que son de los más comunes que utilizan nuestros connacionales en Estados Unidos, y hoy lanzamos 9 trámites de registro civil que están ahí señalados. Algunos, los que están en color cafecito, son trámites que requieren hacerse de manera presencial, por ejemplo, un acta de nacimiento de un bebé o acta de matrimonio si no contrae matrimonio en Estados Unidos, por ejemplo. Este es el sitio, es miconsulado.sre.gov.mx.
Así es que, además del número telefónico que les di, la dirección de mi consulado es la otra de la cual tienen que estar pendientes nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos, repito, ya sea que sean documentados o no, y las familias de estas personas que viven en México y que están al pendiente de nuestros migrantes. El otro punto del que hablaba es el que tiene que ver con los migrantes que van y vienen o que pasan por territorio nacional. Para eso el Instituto Nacional de Migración es un pues un punto medular, es como digamos que el organismo que se dedica a recibir a los migrantes, tanto nacionales como extranjeros, porque todos tenemos que pasar por migración cuando llegamos a un aeropuerto, por ejemplo. Perdón. Y entonces, pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum que se van a hacer grandes cambios en este instituto. Tan es así que, bueno, primero que todo, despidió a Francisco Garduño, que todavía tiene cuentas pendientes con la justicia por lo del fallecimiento de migrantes en Ciudad Juárez o en otros capítulos de los últimos 6 años en materia de migración, y la llegada de Sergio Salomón, pero la llegada de Salomón, que es el gobernador saliente de Puebla, tendrá que esperar. Por lo pronto se está haciendo cargo del instituto directamente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con apoyo de la Cancillería.
Va a haber un periodo de transición, es un tema obviamente delicado, y entonces va a haber un periodo de transición entre Francisco y Sergio Salomón. Y además vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración, que permita convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana. El instituto tiene distintas funciones, desde la función de recibir a nacionales y extranjeros en los aeropuertos, en lugares, autobuses, etcétera, en donde hay estaciones de migración, hasta pues la parte de, digamos, control de migración en el sur del país y varias funciones que tiene el instituto. Entonces, queremos hacer una transformación profunda del instituto y mientras tanto pues va a haber un periodo de transición.
Y pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, usted lo escuchó, y realmente todo es respuesta o en respuesta a la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Situación que sucederá en menos de un mes, el próximo 20 de enero, habrá nuevo presidente de los Estados Unidos. Y eso ya nos está afectando. Mi reporte, Mercedes.
Sí, pues ya cuando asuma el cargo oficialmente, pues ya veremos exactamente qué es lo que va a decidir, porque ahorita también igual el colectivo imaginario puede ser muy dramático o muy corto, ¿no? Dependiendo. Ya veremos cuál es la realidad.
Sí, no, es un personaje del cual no podemos estar seguros si va a cumplir lo que promete o lo que vaticina o lo que simplemente lo que le dé la gana hacer. Es difícil saber cómo va a actuar, pero él ha prometido que va a haber deportaciones masivas. Y dicen que cuando el río corre es que agua lleva, y a quienes ha designado como parte de su equipo de trabajo han repetido lo mismo, así es que pues me parece que sí hay que estar preparados para ello.
Fíjate que en la pasada Feria Internacional del Libro tuve la oportunidad.
¿En cuál?
En la pasada Feria Internacional del Libro.
¿En cuál?
¿Cómo que en cuál?
¿En cuál?
Pues esa que acaba de pasar.
En la de Guadalajara.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ah, ya, sí, sí, claro.
¿Se dice que hay otra o qué? ¿Qué?
Sí, la de Frankfurt, pero bueno, en Alemania. Pero okay. Bueno, no, la de aquí tuve la posibilidad de conversar con el periodista Jorge Ramos. Y hablando sobre el tema, Jorge me decía que él, sí, le cree, que ha aprendido, eso fue lo que me dijo literal, he aprendido a creerle a Donald Trump. Es decir, que él sí considera que va a ser una situación muy complicada, muy difícil, que realmente Donald Trump sí va a cumplir su palabra, y me decía, y yo como periodista voy a estar ahí para documentar todo este tema de los migrantes. Ya ves que siempre ha sido mucho su línea periodística, la de Jorge Ramos, ¿no? Entonces, pues digo, francamente, esta aseveración o esta seguridad con la que Jorge me lo dijo, honestamente sí me asustó.
Y es que no es que no cumpla con su palabra, es que cumpla con sus amenazas. Ese es el temor, que amenaza muchas veces para negociar, para ganar en una negociación. Y con México lo hizo durante 4 años mientras teníamos a un presidente distinto. Hoy es una mujer presidente, que no sabemos cómo vaya a querer tratar Donald Trump con ella. Ya sabemos cómo trató con el anterior presidente, pero no sabemos cómo tratará ahora con ella. Y él lo que hace en su forma de actuar es negociar, y él amenaza para sacar provecho. Y cuando ve que jala la cuerda y sí sigue y hay madeja, pues él sigue jalando.
Claro.
Ese es el problema. El problema es que no sabemos realmente si va a cumplir con sus amenazas o son solamente para ver qué es lo que obtiene de estar negociando, porque eso es para él negociación. Más que amenazas, para él es negociación. Ese es el tema.
Arturo, pues ahora sí, ya veremos. Te agradezco la información. Nos escuchamos en un rato.
Me parece muy bien. Hasta el rato.
Gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Más información, la deportiva, después de la pausa. Gracias por sus mensajes, permítame leer algunos de ellos. Nos dicen, buenas noches, te escucho en la colonia Prados de Santa Lucía, Zapopan. Te mando un fuerte abrazo. ¿Quién nos escribe? Ah, don Juan Antonio García. ¿Cómo está, don Juan Antonio? Muchísimas gracias, se lo correspondo también con mucho afecto, muy amable. Nos dicen, buenas tardes, que tengan un feliz inicio de año 2025, todos los que conforman el programa The Last Train. ¡Ay, Martita, se equivocó de estación! Eso es allá en Señal 90, ya eso es allá donde está el Witch ahorita, pero bueno, ahora que venga se lo pasamos. Mi nombre es Eduardo, dice, de las dos tiendas que se quemaron hace algunos meses, ¿se ha sabido algo? ¿Se van a reconstruir? Saludos y felices fiestas. Eduardo, pues hasta ahorita no ha habido información en torno precisamente a estas tiendas que efectivamente se quemaron, podríamos decir, una luego de otra en un corto tiempo. También, a ver, nos dicen, soy Raúl, a ver, es una arriba, perdón, saludos a todos. Jorge Ramos es un experto en estos temas de deportaciones y tiene razón en lo que te dijo. Es tan triste ser un indocumentado en este país, enfrentando situaciones de impotencia, ya que por no tener una estancia legal, no tienes derecho casi a nada. Saludos desde Tulsa, Oklahoma, bendiciones y un fuerte abrazo. Soy Raúl Rosales, Hermosillo, de Tulsa, Oklahoma. Por el miedo que ocasiona Donald Trump, se me olvidó poner mi nombre. Perdóname. Y pone una carita riéndose. Ay, te mando un abrazo, Raúl. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Muy amable. Y vamos ahora con este trabajo que ha realizado para usted mi compañero Ricardo Camarena. Osiel Cárdenas Guillén. Este hombre que sigue dando de qué hablar dentro del ámbito del narcotráfico. ¿Y cuáles son sus cuentas pendientes? Ese es el trabajo de Ricardo Camarena.
Se trata de un prominente personaje del narcotráfico. Su nombre está vinculado con uno de los cárteles que registró una importante expansión en la zona de Tamaulipas y también con uno de los brazos armados más violentos del país. Es apodado como el Mataamigos y tras purgar su condena en Estados Unidos, está de vuelta en México, en donde también enfrenta un proceso penal. Se trata de Osiel Cárdenas Guillén. Originario de Matamoros, Tamaulipas, Osiel Cárdenas Guillén, de 57 años, se convirtió en un referente del narcotráfico en México y Estados Unidos. Un líder del Cártel del Golfo y un personaje clave en la fundación de los Zetas, un brazo armado protagonista de hechos de violencia registrados en el país. En entrevista con Milenio, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, hablaba sobre este personaje.
Osiel Cárdenas fue uno de los más grandes capos que ha tenido México. Él fue el fundador de los Zetas, también tomó control del cartel del Golfo cuando fue capturado Juan García Ábrego en 1996.
Cárdenas Guillén fue detenido en marzo del 2003 durante la administración del entonces presidente de México, Vicente Fox. Su captura tuvo lugar en su tierra natal, luego de un prolongado enfrentamiento con fuerzas del orden. Había caído uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Esto se escuchaba esa mañana. Tras su captura fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México. Pero Estados Unidos también lo tenía bajo la lupa. Le seguía el rastro desde los años 90, pero fue hasta el 2000 cuando había presentado formalmente cargos en su contra, acusado de liderar una amplia red de distribución de droga en la Unión Americana. Siete años más tarde, fue extraditado a Estados Unidos, en donde se declaró culpable de 5 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y por haber agredido a un agente federal. Por estos hechos fue condenado a 25 años de cárcel, aunque 4 de estos ya los había purgado en México. Esto declaraba en el avión que lo trasladaba al vecino país.
¿Nombre?
Tras purgar su condena en la Unión Americana, fue deportado a México. La Fiscalía General de la República ejecutó una orden por delincuencia organizada relacionada con delitos contra la salud. Además, se cumplimentó otra orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de 6 personas, familiares de un testigo protegido. Esto explicaba el fiscal Alejandro Hertzmanero.
Bueno, acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos. No los entregan, nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia.
El gobierno dio a conocer que se reactivarán 7 procesos penales en contra del Matamigos. De ser encontrado culpable, se calcula que su condena podría rebasar los 700 años de cárcel. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Radio Metrópoli 751.
De acuerdo a la fórmula de Arbor Day Foundation, 2 millones.
Por fin se reunieron el día de hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. De hecho, él mismo lo había adelantado, que sería hoy el día en que estarían en una gira, una reunión en donde pues no hubo, digamos, medios de comunicación dentro, por así decirlo, diligencias que ambos mandatarios estuvieron realizando. Pero posteriormente el gobernador da a conocer algunas cuestiones. Señaló que precisamente en esta gira por Jalisco de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella dio luz verde para el proyecto de la línea 5 y que en enero se lanza la licitación de la repavimentación y ampliación de la carretera a Chapala. Ese fue un adelanto de la reunión que tuvo el gobernador Lemus Navarro el día de hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar precisamente parte de lo que señaló el mandatario estatal.
Principalmente el día de hoy la junta fue para presentar los proyectos de infraestructura. Hoy no se vieron otros temas como pudiera ser el de seguridad o algunos otros. Hoy básicamente se presentaron proyectos de infraestructura. El primero que presenté fue la línea 5 del transporte público. Lo que le propuse fueron soluciones financieras que permitan el construir esta gran obra. Esta obra en esta etapa está planteada en alrededor de 13,000 millones de pesos. Es la inversión que se tendría. Presenté el esquema financiero, que es a través del Fonadín, y pues nos dio luz verde ya para empezar a trabajar el proyecto. Entrado el año, en los primeros días de enero, vamos a tener una reunión, el secretario de Comunicaciones, el secretario Tavira, junto con el director general de Banobras y el gobierno del estado de Jalisco, para empezar a aterrizar ya el modelo financiero. Sin embargo, ya lo que les puedo anticipar es que comprometimos con la presidenta que nosotros iniciamos el proceso de licitación de la renovación de todo el ingreso de la carretera Chapala en enero próximo. Nosotros en enero lanzamos las licitaciones de la renovación urbana de carretera Chapala. Ya se los había explicado, ganarle 2 carriles por sentido es la instalación de banquetas, que esto socialmente es muy importante, ciclovía, que también socialmente es muy importante, instalación de luminarias, todo en concreto hidráulico. Le dio la instrucción al secretario Tavira de que ya nos entregue esta vialidad para que sea estatal y ya no sea federal, en este tramo, solamente en este tramo. Entonces, nosotros arrancamos en enero el proceso de la rehabilitación de carretera Chapala. Ojo, que será los trabajos preliminares de la línea 5 del transporte público. Eso es lo que va a ser la rehabilitación de la carretera a Chapala, y es una renovación urbana de la imagen de la ciudad, que cuando lleguen al aeropuerto de Guadalajara, pues vean una vialidad bonita, arbolada, con banquetas, segura, iluminada, etcétera. Principalmente, el día de hoy la junta fue para presentar los proyectos de infraestructura. Hoy no se vieron otros temas como pudiera ser el de seguridad o algunos otros. Hoy básicamente se presentaron proyectos de infraestructura. El primero que presenté fue la línea 5 del transporte público. Lo que le propuse fueron soluciones financieras que permitan el construir esta gran obra. Esta obra en esta etapa está planteada en alrededor de 13 mil millones de pesos. Es la inversión que se tendría. Presenté el esquema financiero.
Eso fue parte de lo que hoy conversó y compartió el gobernador del estado, Pablo Lemus, en la visita que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco. Y pasamos a otras cosas. La iniciativa para prohibir la siembra de maíz transgénico será la misma del presidente López Obrador, es lo que señaló hoy, por cierto, la presidenta Sheinbaum. Arturo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, justamente el tema del maíz transgénico, que significó que el panel de controversias del T-MEC tomara una decisión respecto de la exportación, importación de maíz transgénico de Estados Unidos y Canadá hacia México. Bueno, pues la respuesta de Claudia Sheinbaum primero fue que van a prohibir la siembra de maíz transgénico en nuestro país, y hoy informa que esa prohibición es parte de una iniciativa que ya había presentado el presidente López Obrador, pero que a la fecha no ha sido aprobada. Vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y vamos a enviar la iniciativa que envió en su momento el presidente López Obrador. Tendría que haberse aprobado en este periodo. Como no se aprobó, hay que enviar una nueva iniciativa. La estamos trabajando y la vamos a enviar en enero. Y tiene que ver principalmente con la protección del maíz que se siembra en México. Aunque también hay maíz híbrido en México, que no es transgénico, pero sí se depende de la compra de semilla. Y nosotros lo que queremos es fortalecer pues el maíz criollo, que se recupere la siembra del maíz criollo y la protección del germoplasma, que se llama, que es la biodiversidad genética.
Pues ahí está la presidenta Claudia siendo más claro, ni el agua. La prohibición va, y va muy pronto, probablemente antes de que Donald Trump pudiera entrar al gobierno de los Estados Unidos, aunque lo veo complicado, porque eso significaría convocar un periodo extraordinario de sesiones, y en lo que se convoca y en lo que se aprueba y en lo que se pasa a las dos cámaras, pues no sé si para el 20 de enero pudiera estar. Realmente lo veo muy complicado, porque además los diputados y los senadores regresan en la comisión permanente a trabajar hasta el 8 de enero, si no me equivoco. Entonces sí, sería muy poco tiempo. Pero sí, ya está echado a andar la iniciativa y nos vamos. Hasta mañana.
Arturo, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana temprano.
Mañana tempranito.
Gracias, Arturo García Caudillo. Y de esta manera también le agradezco a usted el favor de su escucha de este espacio informativo a nombre de todo el equipo. Que tenga un gran fin de semana. Si mañana se levanta temprano, pues nos levantamos juntos. Despuésito de las 7, aquí le esperamos en sábado en Metrópoli. Buenas noches, soy Mercedes Altamirano. Que descanse.